Estás escuchando SBS en Español.
Australia. El gobierno de Morrison está presentando en estos momentos la actualización de su puesto, de su presupuesto de las cuentas del país a mitad de año. Y aunque la economía se contrajo en un 1,9% en el trimestre de septiembre, como resultado de los confinamientos de COVID en los estados más grandes, Nueva Gales del Sur y Victoria, las perspectivas a partir de ahora del tesorero George Frydenberg son optimistas. Frydenberg ha anunciado, entre otras cosas, que se crearán 1 millón de nuevos puestos de trabajo en los próximos 4 años. Esto supone un aumento de 150.000 empleos con respecto a la estimación anterior. El Tesoro también está sugiriendo que la tasa de desempleo va a caer al 4,5% a mediados del próximo año. De hecho, hoy hemos conocido el último dato del desempleo de noviembre. Ha sido una cifra positiva, ya que ha descendido al 4,6% desde el 5,2% que se reportó en octubre, como consecuencia de la apertura de las restricciones en Nueva Gales del Sur y Victoria. Y para el año 2023, el tesorero espera que esta tasa del desempleo se reduzca y baje aún más, hasta el 4,2,5%. Si esto sucede, será una señal de un regreso al periodo de bajo desempleo antes de la crisis financiera global. Y en cuanto al salario neto de la gente, la última actualización del gobierno también predice que los salarios van a aumentar cada año durante los próximos 4 años. Según su modelo, en promedio, una persona que trabaje a tiempo completo podría ver un aumento de $2,500 al año hasta el 2024-25. Y estas predicciones se hacen en un contexto en que la economía, como decimos, se contrajo en un 1,9% en el trimestre de septiembre. Pero Frydenberg se apoya en las predicciones positivas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que espera que Australia crezca un 4,1% en el 2022, y el Banco de la Reserva de Australia pronostica hasta un 5,5% de crecimiento. Y para entender mejor el sentido de algunas de estas predicciones en este contexto de incertidumbre por cómo se está desarrollando la pandemia del COVID, esta mañana he conversado con el economista Sidney De María.
Un placer, como siempre.
La última actualización del Tesoro predice que los salarios van a aumentar cada año durante los próximos 4 años. Y según este modelo, para dar así algunos datos, en promedio una persona que, por ejemplo, trabaje a tiempo completo podría ver un aumento de $2,500 al año hasta el 2024-2025. Esta predicción ha sido criticada por los laboristas, que dicen que las familias australianas, pues todavía no es posible que no vean esos aumentos, y esto se va a ver también perjudicado por el aumento del costo de la vida. ¿Cómo puede entonces, según tu punto de vista, influir el aumento de la inflación en estas predicciones? ¿Cómo se manejan estos dos elementos de subida de salarios y la inflación?
Sí, la inflación, para situarnos un poco, hace bastante tiempo que en el mundo en general no observamos inflación de consumo. Inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios. Si nosotros vamos al supermercado y pensamos en los últimos 3-4 años, las cosas no han subido tanto de precio, pero en los últimos meses, y en particular por un fenómeno de inflación importada, estamos viendo que en Australia, de a poco, los precios de los consumos más básicos están aumentando a un ritmo notoriamente más rápido que hace un par de años. La forma en la que la inflación afecta al salario que percibimos es, nos hace más caro comprar, entonces el dinero rinde menos. Lo relevante acá con esos 2.500 dólares que el gobierno sugiere es, ¿cuánto es eso en términos de crecimiento anual? Y eso es en términos de crecimiento anual para un ingreso familiar promedio, aproximadamente un 2 a 2,5%. ¿Y cuánto es la inflación anual? El último registro anual de inflación es de 1,1%. Entonces, en ese caso, si esos valores se dieran, el salario real esto es el salario corregido por el efecto de la inflación, tendría una suba. Y este es en realidad el único indicador que es relevante para las decisiones de las familias, el salario real. Porque si a mí me aumentan el salario, pero las cosas que voy a consumir suben más rápido, en realidad mi salario no está aumentando.
Claro.
Y este efecto es, para todos los que vienen de Latinoamérica, es muy conocido. En general en Latinoamérica los salarios nominales suben todos los años porque las inflaciones son altas y están indexados. Ciertamente hay un riesgo, este es un riesgo, uno de los tres riesgos relevantes que tiene el budget es el de la inflación. Que las subas en la inflación sean mayores a las que se están previendo. Hay dos efectos en juego acá. Uno son los problemas en las cadenas de suministro que hemos hablado en otra ocasión, que la demanda mundial por bienes ha reaccionado mucho más rápidamente que la oferta. Entonces, si todos queremos comprar al mismo tiempo, los precios van a subir. Ah, y el otro efecto, un poco más lento de ocurrir, pero también más difícil de parar, son los enormes, la enorme expansión monetaria que ha ocurrido en todo el mundo. Entonces, los bancos centrales han impreso mucho dinero para sostener la economía durante la pandemia. Ya lo habían hecho en la crisis financiera del 2008. Entonces, hay muchos dólares en la calle. No solo australianos, principalmente norteamericanos. Y cuando se emite más dinero del que la gente demanda, lo que sucede es que los bienes suben de precio y el dinero pierde valor. Y es ese efecto, un poco más de largo plazo, más lento, más oscuro de ver para nosotros todos los días, el que está explicando una parte de esa inflación internacional. La forma en que la inflación internacional después se pasa a bienes domésticos es con las cosas importadas. Australia importa muchas de las cosas que consumimos todos los días. Entonces, tanto desde el punto de vista doméstico, por problemas de cadena de suministro, como con esta inflación importada, es presumible que empecemos a ver tasas de inflación más altas, y si los salarios no suben más que eso, otra vez, es un supuesto ambicioso que tiene el presupuesto, entonces para las familias esa crítica que el laborismo pone es pertinente. En cualquier caso, es algo a monitorear muy cercano, pero es un riesgo muy pertinente, ciertamente.
Bueno, y estas nuevas predicciones también llegan en un momento de incertidumbre, no solo por la inflación que acabamos de comentar, sino también porque seguimos en pandemia y estamos con la nueva variante del coronavirus Omicron y los casos están subiendo con rapidez. Y bueno, las autoridades además están relajando las restricciones. El mensaje ahora es que no hay que centrarse tanto en los números de contagios, sino en cómo van las hospitalizaciones. Y aunque el gobierno ya dijo que tras tener un alto nivel de vacunación no se volverían a imponer confinamientos, pues supongo que esta incertidumbre también puede influir en los consumidores. Y bueno, no sabemos si al final habrá confinamientos o no. Pero claro, se pueden ver también afectados los negocios, los consumidores, y este crecimiento económico se puede ralentizar. ¿Cómo crees tú, Sidney, que esta nueva situación pandémica de libertades, pero también de incertidumbres, puede afectar a la economía en los próximos 6 meses?
Este es el riesgo número uno que tiene el presupuesto. Y no solamente desde el punto de vista sanitario, sí podemos mirar hospitalizaciones notoriamente han bajado, las personas en cuidados intensivos o con respiradores artificiales han bajado notoriamente. Se ve la separación entre la curva de contagios y la curva de hospitalizaciones. Pero, amén de lo efectivamente sanitario, el canal en el que el principal canal en el que la pandemia o la continuación de la pandemia afecta a la economía, sobre todo ahora, es el canal de las expectativas. Y aquí, la verdad, tenemos que esperar y ver. Si los consumidores comienzan a sentirse, digamos, entre comillas, más cómodos con la existencia del virus y con la imposibilidad de eliminarlo, que es básicamente el mensaje que el gobierno, y a esta altura casi todos los gobiernos estatales también están manejando, no vamos a poder eliminar este riesgo, solamente lo vamos a poder mitigar con vacunación y medidas localizadas. Si ese mensaje, digamos, penetra en las decisiones de consumo de las familias, los agentes de estas familias toman el riesgo y dicen, bueno, ok, hay que vivir con esto, y por tanto mantienen sus patrones de consumo normales, sí. En ese caso, de la forma en la que el presupuesto presupone, la economía está, digamos, lista para crecer, porque después de un par de años en los que no creció, hay un montón de de demanda retenida que va a acontecer, y el consumo es el principal motor del dinamismo económico. Ahora, los dos problemas que podemos ver acá es, uno, si esto no pasa, digamos, si la gente no se anima a consumir a ese nivel, pues no quiere ir a los restaurantes, no se anima a viajar, si es particularmente un sector que le va a tomar mucho tiempo a recuperarse, y en ese caso la economía igual va a crecer, pero lo va a hacer a una tasa más lenta. Y el otro efecto, y este probablemente sea uno de los más, de los que podría impactar más negativamente, es si el gobierno, no necesariamente el federal únicamente, o los gobiernos estatales, se ven forzados o deciden volver a los confinamientos. En ese caso, lo que seguramente ocurra es que la gente se... El viejo dicho de quien se quema con leche cuando ve la vaca llora, las expectativas hacia adelante se deprimen, ¿verdad? Porque uno dice, si apenas haya algunos brotes, me van a volver a encerrar, probablemente mis decisiones de consumo, en vez de ser de cambios o de presiones transitorias, sean un poco más permanentes. Y ahí, para Australia en particular, hay un riesgo que en otros países no existe, que es el sistema federal. El sistema federal permite que los estados hagan esto de manera independiente, ¿no es cierto? Claro. Ciertamente sin el control federal. Y en para algunas industrias, la educación es un excelente ejemplo. Esto es un problema grande, porque la forma en la que los estudiantes internacionales, por ejemplo, perciben el país es uno. Dice, yo voy a estudiar a Australia. Nadie dice, yo voy a estudiar a Victoria, voy a estudiar a South Australia. Entonces, en ese caso, este tipo de señales generan impactos que de a poco se van sumando y van convirtiéndose en más permanentes, y estos son impactos depresores del consumo. Entonces, ese es, por lejos, el principal riesgo. Yo creo que el gobierno federal, digamos, va a hacer todo lo posible porque no haya confinamientos y porque haya medidas localizadas, pero tampoco depende 100% de él que eso suceda.
Claro, y luego además también estamos en una situación de pre-campaña electoral, y me imagino que, bueno, es razonable pensar que todos estos mensajes del gobierno también van un poco dirigidos en esa dirección, ¿no?, de optimismo y de buena gestión.
Sin duda, la campaña electoral lo hace todavía un poco más más interesante y más riesgoso, ¿no? Naturalmente, porque el gobierno se va a ver obligado, para mantenerse en el poder, a hacer algunas promesas, y una de esas promesas es la posibilidad de garantizar el dinamismo del consumo. El consumo y el trabajo, digamos, el desempleo, el empleo, no es tanto el desempleo, sino el empleo, la tasa de empleo, gente que tiene trabajo, son de los principales determinantes del suceso electoral, ¿no? Eso es más que sabido.
Claro. Sidney de María, economista, muchísimas gracias de nuevo por tu tiempo para Radio SBS.
Por favor, es un placer como siempre.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.